Estamos viendo, ya estamos casi terminando la primera carta a los Tesalonicenses. Nos encontramos en el capítulo 5. A mí me toca en esta noche exponer desde el versículo 16, primera Tesalonicenses 5, del 16 al 22, del 16 al 22. Pero quiero por el momento leer desde el versículo 12, porque ahí el predicador anterior expuso ya esa parte, pero quiero refrescarla para seguir con la secuencia. Y aquí tenemos algunas exhortaciones del apóstol Pablo. Yo creo que, hermanos, si podemos coger desde el versículo 12 hasta el versículo 23, del 12 al 23, o podemos decir del 12 al 24, podemos decir, es como una encuesta que usted tiene que hacerse, usted y yo. Por ejemplo, ¿estás haciendo lo que dice el 12? ¿Estás haciendo lo que dice de pronto el 13? Y así sucesivamente. Así tienes que ver esta parte. Porque estas son exhortaciones que el Espíritu Santo de Dios da a su iglesia, a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Esto nos sirve para evaluarnos, hermanos. Son exhortaciones de una práctica cristiana bíblica. Entonces, mientras voy leyendo, usted vaya viendo, poniéndose un visto y una X si lo está haciendo o no. Seguimos. Vamos a leer. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Eso fue expuesto hasta la semana anterior. A mí me toca desde el versículo 16. Pero hermanos, no sé si usted entendió esas exhortaciones. Hermano, ¿ya has reconocido a alguien en la congregación que está débil? ¿O no hay débiles en la congregación? Pero ya puedes hacer el 12. Puedes hacer el 12 de reconocer a los que trabajan entre vosotros. Aquí hay un pastor y el predicador anterior explicó cómo puedes reconocer a ese pastor que aquí hay, quien preside, quien os amonesta. Pregunto, ¿te dejas amonestar? ¿Te dejas corregir? ¿Lo reconoces? Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Lo estás haciendo? Tened paz entre vosotros. Gracias al Señor nos ha concedido paz entre nosotros. Pero en la historia como iglesia nosotros hemos tenido mucho conflicto entre nosotros también. Hoy estamos viviendo un tiempo de paz, pero también hemos tenido tiempos de conflictos, hermano. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos. Hermano, ¿hay un ocioso en la iglesia que es tu hermano? Espero que no. Espero que no haya ningún ocioso. Porque debe ser amonestado. Los ociosos, que no les gusta trabajar, su mente es vaga, y está causando divisiones y otras cosas, porque no tiene nada que hacer. Pero el que trabaja, el que ocupa bien su tiempo, verdaderamente se le va el tiempo volando. Bueno, quizás en este momento no tengamos ociosos. Entonces los ociosos no deben ser reprendidos porque no hay. Pero si hubiera, es la oportunidad de aplicar este versículo o no. Dice el Señor que amonestéis a los ociosos. No dice el Señor que te hagas el loco con los ociosos. Es tu obligación y mi obligación amonestar a los ociosos, porque es parte de tu responsabilidad cristiana. Así como es parte de tu responsabilidad cristiana reconocer al pastor, a los que presiden, es parte de tu responsabilidad cristiana guardar la paz en este lugar, y es parte de tu responsabilidad cristiana amonestar a los ociosos. No dejarle ese tema a los líderes. Esto es para todos los creyentes, esta parte aquí que estoy leyendo. Tú eres creyente, tú debes estar haciendo esto. Ahora, ¿hay alguien que está débil, de poco ánimo? ¿Qué estás haciendo tú para animarlo? Hermano, aquí hay un hermano en la congregación que perdió a su mamá y que su mamá estaba en esta iglesia. ¿Tienes a alguien por quien animar, hermano? ¿Tienes a alguien a quien animar? Está en su tiempo de luto. Tienes mucho que hacer, hermano, en esta iglesia. Sostengáis a los débiles. ¿Reconoces aquí quiénes son los débiles en la fe, en las cuales tienes que sostenerlos? ¿Ya has identificado, hermano? ¿Este mensaje para quién es? ¿A quién estoy predicando yo hoy día? ¿A quién? Te estoy predicando a ti, hermano. Que me filman, eso es otra cosa. Yo estoy hablando a ti, hermano. No estoy hablando a YouTube. Estoy hablando a ti, al que estás aquí sentado. Para esa es la prédica, para ti. ¿Entiendes? Tienes que hacer esta parte, hermano. Porque eres creyente, esta es tu responsabilidad. Alentar al de poco ánimo. Aquí hay hermanos de poco ánimo, que hay que alentarlos. Aquí hay hermanos que hay que sostenerlos, porque están débiles en su conciencia, débiles en la fe, recién están empezando. Es la oportunidad de sostenerlos, porque son débiles en la fe. Y tú sabes que aún débiles de la fe, porque todos en algún momento pasamos por eso, Satanás quiere, ¿qué cosa? Apartarlo, alejarlo de la verdad. También pacientes con todos, que el Señor nos dé esa virtud cristiana de ser pacientes. Verdaderamente hay bautistas reformados ahorita que me están sacando de quicio. Que el Señor me ayude, me guarde. Ser paciente. Y ya les voy a explicar por qué, hermanos. Hablar de doctrina es algo serio, hermano. Que ser paciente, que Dios nos ayude con la paciencia, hermano. Longanimidad, la cualidad de ser paciente con las personas difíciles, hermano. Wow, el que tenga esa virtud aquí, mi respeto. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermano, qué difícil que se nos hace perdonar, ¿verdad? Es difícil que se nos hace perdonar. Dios te dice perdona y la carne te dice ignóralo. Dios te dice perdona y la carne te dice ignóralo, ignóralo. ¿A quién le obedeces? ¿A la carne o a Dios? El versículo que me toca es el 16. Estás siempre gozosos. Ahora, quería buscar qué es el gozo. Para entender qué es el gozo, hermano. Y de algunas definiciones traigo esta, hermanos. ¿Qué es el gozo? El gozo es una felicidad basada en promesas divinas que no cambia y realidades espirituales eternas. Hermano, ¿nuestro gozo en qué se para? ¿En qué debe estar parado nuestro gozo? En promesas divinas, hermanos. Ahí debe estar nuestro gozo. En las promesas divinas, en eso que no cambia, en esas realidades espirituales eternas. Por ejemplo, se veía en los predicadores anteriores decían en el versículo 18 de primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué? ¿Por qué debemos estar gozosos, hermanos? Porque Cristo viene. Nuestro gozo debe pararse firme en realidades espirituales, promesas divinas, realidades espirituales eternas, inmutables, no cambian. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. Primera de Pedro 1:8. El gozo no es producto de circunstancias favorables y ocurre aún en las circunstancias más dolorosas y severas. Hermano, tu gozo está porque te van a dar $1,000 con el próximo presidente que gane. Ahí está tu gozo. Por los $1,000 que te van a dar. Ahí está tu gozo. Hermano, aunque me den 5,000, ahí no está mi gozo, hermano. Mi gozo está anclado a la Biblia, hermanos. Y cuando mi gozo no está anclado a la Biblia, el problema soy yo, no la Biblia. Que tengo que decirle al Señor: aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Porque mi fe está anclada en lo pasajero. Y no donde debería estar anclada. En las verdades eternas, mis hermanos. Ahí hay gozo. En las verdades eternas. En la relación con nuestro Señor. El gozo no es el producto de circunstancias favorables. Y ocurre aún en las circunstancias más dolorosas y severas. Sí, hay gozo en las circunstancias más dolorosas y severas. Ahí hay gozo también. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 20 al 22. El gozo, hermanos, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, hermano, el gozo. Y como tal, los creyentes no deben fabricarlo de manera artificial. Hay unos que lo fabrican de manera artificial. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cómo era esa cosa? ¿Quién vive? A Cristo. Y a su nombre están gozosos. Hermano, ahí no radica en decir una palabra, una frase. Ahí no está mi gozo, hermano. No hay que fabricar el gozo, no hay que hacerlo artificial. Ya tenemos bastante con productos artificiales. El gozo viene de adentro, de la llenura del Espíritu. De ahí viene el gozo, de esas verdades eternas. Nosotros no tenemos que estar fabricando gozo, porque el gozo es un don, es un regalo del Señor. Nosotros debemos deleitarnos del gozo, porque ya lo tenemos, hermanos. Ya lo tenemos. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia. No está en la plata, no está en el dinero, ahí no está. Afuera te van a enseñar que el gozo o la felicidad, dice gozo o felicidad. No, Señor, no es gozo o felicidad, es lo uno y lo otro. Aquí no hay o. Gozo es gozo y felicidad es felicidad, hermanos. ¿Entienden la diferencia? No son sinónimos. El gozo es un don de Dios. Y eso solamente lo tienen los hijos de Dios. La felicidad la tienen los mundanos y también la tienen los hijos de Dios, también. ¿Me explico? No es sinónimo, hermanos. La Biblia no los presenta como sinónimos. El gozo es fruto de una conversión, de una verdadera conversión. ¿Se puede tener gozo en circunstancias difíciles? Sí. Le muestro un ejemplo. Vaya a Hechos 16, del 23 al 25. Se puede tener gozo, aunque te apaleen. Hechos 16, del 23 al 25. Se puede tener gozo, aunque usted y a mí nos apaleen. Hechos 16, 23 al 25. Esto es Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. ¿Por qué fueron encarcelados, mi hermano? ¿Por estar hablando política o por predicar el Evangelio? Pues hermano, si a mí me mandan a la cárcel por decir que la homosexualidad es pecado, si por decir que la homosexualidad es pecado y el aborto es pecado, si a mí me mandan a la cárcel por eso, amén. Amén. Estoy predicando el Evangelio. El Evangelio es puro. Estoy predicando los 10 mandamientos. Por eso me deben mandar a la cárcel. Por eso. Por decir que yo el aborto es pecado. Por eso sí. Amén. ¿Ya? ¿Está bien? Pero no por cosas políticas, hermanos. Estos hermanos cayeron en cárcel por predicar a Jesucristo. Pero ahí hay circunstancias difíciles también, con gozo. Dice el versículo 23, después de haberle azotado mucho. Oiga, si se da cuenta, dice azotado mucho. Esa palabra también importa, ¿no? Mucho. No son dos palazos como le doy a mi hija. Y ya. Es mucho. Después de haberle azotado mucho, le echaron a la cárcel, mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Hermano, ¿en qué condiciones ellos hacían esto? Con dolor físico del cuerpo. Ellos mostraban gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es del Señor, hermanos. No hay que fabricarlo. No se lo puede comprar en la esquina. No se lo compra con dinero, hermanos. Allá nos quieren vender la idea de que vamos a ser muy felices si tienes 100 millones de dólares en tu cuenta bancaria, hermano. Esa es la mentira del diablo. Creer que ahí está la felicidad del creyente. En tener 100 millones de dólares en tu cuenta personal. No, hermanos, ahí no está el gozo. El gozo está en el Señor. Cristo dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y él tenía mucho gozo. El gozo, ¿cómo lo obtengo? Primero, debes nacer de nuevo. Si estás aquí y no has nacido de nuevo, preocúpate, porque hueles a llama, hueles a infierno. Hueles azufre, porque los que no han nacido de nuevo les espera el lago de fuego y azufre. Te espera la condenación eterna. Clama al Señor. Si estás aquí y no has nacido de nuevo, clama al Señor. Dame un nacimiento de nuevo, Señor. Primero lo primero. Si no tienes salvación, no tienes conversión, primero lo primero. Aprende a pedir. Pide por tu salvación. Que te haga nacer de nuevo el Señor. Y luego te vendrá por añadidura lo que estoy hablando, hermano. El gozo. Lo primero es lo primero. Que recibas al Espíritu Santo. Porque si no, no vas a tener nunca el gozo. Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres tener gozo? A nacer de nuevo. Primero, ¿por qué debería estar gozoso? Porque es un mandato apostólico inspirado en las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo, estad siempre gozosos. No solamente dice, estad gozosos. Dice, estad siempre gozosos. Y por eso es que deberíamos preguntarnos a nosotros en nuestros devocionales, ¿por qué no tengo gozo? Para eso son nuestros devocionales personales. Para que el Señor con su palabra escudriñe nuestra mente y nuestro corazón. Y terminémonos haciendo esa pregunta. ¿Por qué no tengo gozo? ¿Qué me está quitando el gozo? Es una orden. Estad siempre gozosos. Pero meditemos en esto también. Dos razones de por qué debería estar gozoso. Porque Cristo es la fuente y el tema de su gozo. Primero, porque Cristo es la fuente y el tema de su gozo. Debemos estar gozosos en Cristo, porque estamos en Cristo. Y segundo, y aquí caemos, hermano. Aquí caigo yo a veces también. Muchas veces también caigo aquí. Para tener gozo, debemos confiar en que Cristo tiene el control de nuestras circunstancias. ¿Sí? Cristo tiene el control de nuestras circunstancias. Y ahí debe estar mi gozo, hermanos. Porque Él es soberano. Él es el Señor. Regocijaos en el Señor. Siempre, dice Filipenses 4, del 4 al 6, regocijaos en el Señor, siempre. A mí me sorprende los cristianos que quieren regocijarse en el político que gane. Ahí no está la alegría, hermano, ahí no está el gozo. Es en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sí ven? Filipenses 4, 4 al 6. El regocijo, el gozo, el alentarse, también está conexión con la venida de Cristo, hermanos. En el versículo 17, bueno, en tu lista, ¿cómo está tu gozo, hermanos? Aquí no es que más o menos. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? No es que más o menos. Déjense de cosas que también los pecados grises. No existe pecado gris, hermano. Pecado es pecado. ¿Sí? Pecado gris, eso de que grises. ¿Qué gris, hermano? Pecado es pecado. Dijiste una mentira, punto. Nada que una mentirita blanca. Eso no existe, hermano. Entonces, ¿cómo está tu gozo, hermano? Hoy, ¿lo tienes o no lo tienes? Diecisiete, orar sin cesar. Hermano, esto es confrontativo. Y esto es duro para mí. Porque la Escritura dice, orad, ¿cuánto? Sin cesar. Aquí me caigo, casi me caigo en todas, hermanos. Pero es necesario evaluarnos. Es necesario evaluar nuestra práctica cristiana, hermanos. Es necesario evaluar lo que venimos viendo desde el 12. Es necesario. Es necesario. Orad sin cesar. En Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué es tan claro este mandato? Ora sin cesar, hermanos. Ora en todo momento. Ora en todo tiempo. ¿Vas caminando? Ora. ¿Vas manejando? Ora. ¿En tu casa? Ora. Es un ambiente de oración, hermanos. Pero vivimos en este mundo que hay muchas actividades que hacer, muchas actividades. A veces tenemos que ir a dormir ya porque es tarde, pues ya son las 12, 1 de la mañana, y hay que dormir ya porque es tarde. Es un mundo muy agitado, hermanos. Orar sin cesar. La oración es el arma universal de guerra, dice este autor, que se necesita en todo tiempo, en el espíritu. Si te das cuenta la importancia de nacer de nuevo, hay gente que ora sin haber nacido de nuevo, hermanos. Y la oración es con súplica en el espíritu. Si, vuelvo a decir lo mismo, si no has nacido de nuevo, no tienes el gozo, y peor, ¿cómo vas a orar con súplica en el espíritu? Si ves la importancia de nacer de nuevo, hermanos. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Mi predicación ha cambiado. Antes yo le decía a alguien que estaba adicto al alcohol, a la droga, sí, el Señor te va a cambiar, confía en Él, confía que Él te va a limpiar del alcohol y la droga. No, yo debía haber dicho, es necesario que nazcas de nuevo. Ve a tu casa, humíllate ante el Señor y que el Señor te conceda nacer de nuevo. Después hablamos de lo otro, hermanos. Es importante nacer de nuevo porque hay que orar en todo tiempo con súplica en el Espíritu. Y también velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, acuérdate de mí. Cuando ores, acuérdate de este santo. Pero no me prendas una vela. Acuérdate en la oración. ¿Sí? No me prendas una vela. Acuérdate por ahí. Señor, dale a Luis amor, dale paciencia, dale, acuérdate de eso, hermano, regálame eso, ¿ok? Pero cuidado, me vas a prender una vela, hermano. En Lucas 18, usted conoce la parábola de la viuda y del juez injusto, ¿sí o no? Y el mismo versículo 1 de Lucas 18 nos da la interpretación de la parábola. Ojalá que todas las parábolas fueran así, que nos den el mismo versículo la interpretación. 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está. La misma conexión. Es que yo me deleito, hermanos. Lo mismo que enseña Jesús, lo mismo lo enseña Pedro, lo mismo lo enseña Pablo, lo mismo lo enseñan otros maestros de la Biblia. Enseñan lo mismo. Pero venimos al siglo XXI y decimos, no estoy de acuerdo, hermano. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no estás de acuerdo? ¿Por qué tantos no estoy de acuerdo? Ellos no se complicaban la vida, nosotros la complicamos. El tema aquí es la oración. Jesús diciendo que hay que orar en todo momento, siempre y no desmayar. Y lo veo a Pablo diciendo lo mismo, hermano. Nosotros complicamos las cosas. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Viene diciendo, Jesús dice lo mismo que Pablo. ¿Qué significa desmayar o también desanimarse? Un ejemplo de orar con oraciones inspiradas por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Hermano, anótelo. Cuando usted no sepa de qué orar, hermano, abra una porción de la Biblia y ahí tiene de qué orar. Me encanta esto. Hermano, aquí vamos a salir a las 10 de la noche. 119. Vamos al 119. Mire que esta es una oración preciosa y bíblica, inspirada por Dios. 119. Salmo 119. Mire esa oración. Del Salmo 119, el versículo 129. Salmo 119, le doy un chocolate a todo el que se memoriza el Salmo 119. No importa el tiempo, pero te doy un chocolate, ¿ok? Salmo 119, 129, ¿lo tenemos? Sí, Salmo 119, 129. ¿Ok? Mire esto. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto los ha guardado mi alma. Hagamos una pausa. ¿Tú crees que no podemos en oración decirle al Señor, Señor, maravillosos son tus testimonios? Padre, ayúdame a que mi alma los guarde. Siga con el 130. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Señor, hazme entender tu palabra, Señor. Yo soy un simple. Hazme entender tu palabra, Señor. Señor, yo no sé hebreo, yo no sé griego. No tengo una gran educación teológica, Señor. Yo soy un simple. Y gloria a Dios por los hermanos que lo tienen esa oportunidad. Gloria a Dios. Porque yo leo los comentarios de ellos y me edifico. Gloria a Dios por esos hermanos. Pero la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Si te das cuenta, esta es como una conversación que él está haciendo ¿a quién? Al Señor. Él está conversando con el Señor. Mírame y ten misericordia de mí. Me encanta cuando leí esta porción. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras a los que aman tu nombre. Mira esa oración que hace. Ordena mis pasos con tu palabra. Hermano, ¿usted quiere eso? Que el Señor ordene sus pasos. ¿Ah? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hermano, ¿usted ya sabe toda la doctrina? ¿O necesita todavía seguir aprendiendo? Todavía seguimos aprendiendo, hermanos. Señor, enséñame tus estatutos. 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Hermano, ahí tiene un ejemplo de cómo orar con las Sagradas Escrituras. Cristo, cuando vino a este mundo, Él oraba en la mañana, Marcos 1:35. Él oraba en la noche, Marcos 46:47. Lucas 15:16 dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice que hacía, una vez hizo oración de toda la noche, Lucas 6:12. También solo acompañados por sus discípulos, Lucas 9:18. Oró en el huerto de Getsemaní, Lucas 22:41, 42:44. Cristo en este mundo, Él mostró que oraba sin cesar, hermanos. Cristo también, la Biblia registra oraciones públicas de Cristo. Mateo 11:25, Lucas 3:21, Juan 11:41, Juan 17:1. Hermanos, que el Señor nos haga hombres y mujeres de oración. Amén. Que no solamente seamos fuertes en palabra, sino que también seamos una iglesia fuerte en oración, hermanos. ¿Cómo está su listita? ¿Puros visto o X? ¿Cómo está? Está orando sin cesar, hermano. Vamos con el versículo 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo es todo. Y está la razón de por qué. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. De nuevo, la importancia de nacer de nuevo. Para vosotros en Cristo Jesús. Dios está con nosotros, sea lo que sea que nos sobrevenga, hermanos. Sea, ¿qué dijo él? A través del apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada nos alejará del amor en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que hallemos gozo en la oración en Cristo Jesús en esta condición de vida. Debemos estar siempre gozosos, hermanos. ¿Qué es lo que nos quita el gozo? ¿Y qué es lo que nos está quitando el gozo, hermanos? La crisis económica. Hermano, hay que orar por nuestros hermanos de Venezuela, hermanos. No tenemos ni pizca de lo que ellos están viviendo. Ni tenemos ni pizca idea. Solamente lo vemos en noticias. Pero no creo que el día de hoy hayas cocinado con leña. Ayer con leña. Antes de ayer con leña. Y con leña, y con leña, y con leña. Hermanos. Wow, siglo XXI y volver a la leña, hermano. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué pasó con el microondas? ¿Qué pasó con el microondas? Hay que orar por ellos, hermanos. Hay que orar por ellos. Por la iglesia de Venezuela, hermanos. Hay que orar por ellos. Que el Señor les fortalezca. Wow, serían máster para mí, o sea, verlos a ellos gozosos, hermanos. Y decir, wow, ¿cómo eres mi maestros? Gozosos en esas circunstancias. Maestros, son mis maestros. Ustedes son mis maestros en esta área. Gozosos en una circunstancia así. No embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 5, 18 al 20. Hermanos, si vamos a ser a la imagen de Cristo, nosotros vamos a vivir esto, hermanos. Vamos a aprender a dar gracias en todo, aún en las circunstancias más difíciles, hermanos. Pero vamos a aprender a experimentar eso. Hay momentos en la vida, momentos y momentos. El que está triste, dice la Escritura, haga oración. Y el que está contento, cante alabanzas, hermanos. Quizás ahorita estamos en tiempos de contentos. Pero quizás hay otros hermanos que están tristes. Y que están haciendo mucha oración porque están tristes. Piensen en este versículo, hermano. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si se va a ver la importancia de por qué nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no vas a poder amar a Dios. No vas a poder amar a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que al conforme a su propósito son llamados. Y Dios llama a sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí si hay gente que no está siguiendo a Cristo, sencillo, porque no son sus ovejas. Porque si son, les va a seguir. Hermanos, si este versículo es cierto, y que en verdad lo creo, no me va a estar diciendo que me estoy apartando de la fe. Si este versículo es cierto y que en verdad lo creo, entonces deberíamos poder dar gracias al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo, siempre y cuando mediante ello no excusemos el pecado. Hermanos, según este versículo, hay mal día. Hay mal día. O para Dios es un buen día. Porque todas las cosas le ayudan para bien. Hermano, en plena pandemia yo choqué. En plena pandemia yo choqué. Y me tocó pagar. ¿Y esa cosa en qué me ayuda para bien? Choqué, pagar, estoy chido, me falta comida, pagar el carro y arreglar el mío. ¿Y qué me ayuda para bien? Pero la Biblia dice que me ayudó para bien. Y yo sí, ¿verdad que me ayudó para bien? Me costó plata ese testimonio de un cristiano que paga. Me costó plata. Un cristiano que afronta sus problemas y sale dando la cara, hermanos. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? Crecí en la fe con ese evento, hermanos. Me costó plata, pero crecí en la fe. Me ayudó para bien, hermanos. Pero no quiero volver a chocar, hermanos. No quiero volver a chocar. Pero me ayudó para bien. Todo, según la Escritura, todo nos ayuda para bien. Aunque no lo comprendamos, debemos entender que nos ayuda para bien. Hasta ahora, estos tres buenos hábitos, como el gozo, la oración y la acción de gracias. ¿Cómo van con esos tres, hermanos? Gozo, oración y acción de gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Esto es una doctrina, hermano, o solamente la doctrina de la salvación de las solas, de las cinco solas. Esto también es doctrina, hermano. No se me haga loco en estas doctrinas, también. Sí, la sola fide, sola, sí, todo, pero esto también es una doctrina, hermano. También hay que atender esto. Hay que atenderlo uno y también esta es la práctica, hermano. Tenemos que evaluarnos continuamente cómo estamos en esto. Cristo Jesús enseñó esto y no solamente lo enseñó, Él lo vivió, hermanos. Ese es nuestro Cristo. Palabra y de hecho, hermano. Ese es nuestro Cristo. Lo que decía, lo que enseñaba, Él lo hacía, hermanos. Ese es el Cristo que seguimos nosotros. Ahora vienen los más difíciles. También he luchado con estos textos, hermano. No apagues el espíritu. Hermano, voy a predicar esto con la luz que tengo. Entonces, quizás cuando tenga, si el Señor me concede 80 años, quizás voy a aprender más sobre estos versículos. Pero ahorita voy a predicar la luz que tengo. Amén. No apaguéis al espíritu. En griego, este imperativo significa dejar de hacerlo o no tener el hábito de hacerlo. Eso significa no apaguéis el espíritu. ¿Qué podemos interpretar de esto? Apagar al espíritu. El fuego del Espíritu de Dios no debe ser sofocado con el pecado, hermanos. Los creyentes también son instruidos a no contristar al Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4:30. Sino más bien a ser controlados por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu de Dios, pero controlado por lo que la Biblia dice, hermanos. Ser lleno del Espíritu no es estar dando vuelta en el propio terreno. Eso no es ser lleno del Espíritu, hermanos. Ser lleno del Espíritu es estar saturado de Biblia y que eso gobierne mi mente, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Eso es ser lleno. Que cuando venga la tentación, le diga no, porque estoy lleno del Espíritu. Mateo capítulo 4, ¿verdad? No vayan a la cita, pero el Señor estaba lleno del Espíritu y le dijo a Satanás, no, escrito está, no, escrito está, no, escrito está. No vemos a un Cristo dando vueltas diciendo que está lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu es ser gobernados, ¿por quién? Por la palabra del Señor. ¿Y quién inspiró esta palabra? El Espíritu Santo de nuestro Dios. El pecado no puede contristar al Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, no lo puede entristecer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Una cosa es entristecer al Espíritu por la práctica de pecado o porque estás pecando, y otra cosa es perder al Espíritu. Un creyente no verdadero no pierde al Espíritu Santo, lo entristece. Amén. Porque dice que fuimos sellados, ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Usted tiene que pararse en esa promesa. Señor, tú me has sellado con tu Espíritu hasta el día de la redención. Ah, pero si cae en adulterio, no te preocupes, que hay un caso en la Biblia de alguien que cayó en adulterio y que el Señor lo disciplinó. ¿Cómo se llama? El rey David, no te preocupes, vas a tener lo que te toca. Porque padre que ama, disciplina. Y lo disciplina porque es hijo. Caso contrario, fuera bastardo. Somos hijos, hermanos. Pero es importante de nuevo, nacer de nuevo para ser hijo. Si no nazco de nuevo, soy un bastardo. Efesios 4:30, versículo 20, hermanos. No menospreciéis las profecías. Wow, qué versículo. Yo creo que el hermano Erga le debió haber tocado este versículo, hermano, a otro menos a mí. Hermano Carlos Preciado, el pastor, este versículo. Este versículo era para solo una hora, hermanos. Este versículo. La palabra profecía. La profecía en la Biblia significa proclamar la palabra. Yo estoy proclamando la palabra, pero estoy proclamando lo que está escrito. La palabra significa proclamar. Aquí, profecía es proclamar la palabra, exponer la palabra, en lugar de predecir. Esa característica las tenían ¿quién? Los profetas. Hermanos, usando el argumento de las cascadas, sorprendente el argumento de cascada del pastor Waldron. Si ya no hay apóstoles, tampoco hay profetas. Si ya no hay profetas, si no hay apóstoles y no hay profetas, por ende, los dones milagrosos. Y ese es un estudio que ya está en YouTube, usted lo puede ver en la página de nuestra iglesia. Cesaron, hermanos. Aquí para nosotros es, no menospreciéis lo que se trajo hoy día. Si lo que yo estoy hablando es bíblico, no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque es bíblico, pues, hermano. Si tú disiernes que lo que yo he venido hablando en 49 minutos... tiene fundamento bíblico, entonces no lo menosprecies. Porque tú estás escudriñando y viendo que es bíblico. Por eso es que yo me sorprendo que hoy en día, a lo que está bien interpretado, le digan, no me parece. Pero es que eso no se trata si te parece o no te parece. Esto se trata es si está bien interpretado. Y si está bien interpretado, No menosprecies, ¿qué cosa? La predicación. No menosprecies la predicación. Si está bien interpretada, hermano, es amén. En este texto, es todo lo que viene diciendo Pablo. Todo lo que viene diciendo y enseñando. No menosprecies. Al parecer, los tesalónicos, ¿para qué Pablo le dé esto a los tesalónicos? Algo de desprecio han de haber tenido en cuanto a este tema. Y los corintios también, hermanos, tenían este problema. Porque ellos decían, al principio, unos son de Apolos, el otro son de Cefas, el otro son de Pablo también. Pablo y uno de Cristo. O sea que el de Apolo, chévere, cuando predicaba Apolo, bacán. Y cuando predicaba Cefas, ¿qué hacía? No menosprecies. Está predicando Cefas. Está predicando Pablo. No menosprecies. Hermano, no menosprecies cuando predica Carlos Preciado. No menosprecies cuando predica Edgar. Si está bien interpretado, hermanos, bien. Yo me acuerdo en los años de la historia, antes, ¿quién toca predicar? ¿Y a ti qué te interesa eso? ¿Quién toca predicar, hermano? Por no decir, el Espíritu Santo te toca predicar hoy día. Hermano, llegamos al culto, ¿a quién le toca predicar hoy día? ¿Y quién te interesa eso, hermano? ¿Qué tiene que ver eso? Un sábado de noche, ¿quién va a predicar mañana? Ah, tal persona. Ah, chus. No. Hermano, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis la predicación. Si es bíblica, amén. No importa quién predique. No las menosprecies. Versículo 21. Ustedes no menosprecian la profecía, ¿verdad? Están bien ahí, es un visto, ¿verdad? Están con visto ahí. No han menospreciado profecías. Examinarlo todo. Versículo 21. Ay, qué difícil también esto. Examinarlo todo y retened lo bueno. Primero quiero explicar la mala interpretación de este versículo. Yo le digo a una persona, oye, pero ese que tú estás escuchando es un falso maestro. No te preocupes, hermano, examinarlo todo y retener lo bueno. Es que la Biblia dice que a los falsos maestros son herejes. No hay que escucharlos. Tienen espíritus engañadores. Entonces, ¿cómo voy a pasar tiempo escuchando a él para examinarlo todo y retener lo bueno? Estás equivocado. No te manda a escuchar a los falsos maestros. Entonces está mal interpretado. Una mala aplicación. Si Cash Luna es un falso maestro, ¿para qué vamos a estar en Canal 46 ahí viendo? Ah, no, hermano, pero la Biblia dice que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. No, eres desobediente. Porque a los falsos maestros no hay que decirle bienvenidos. Y el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. No, hermano, mal interpretado. Los falsos maestros, hereje. Chao con ellos. Son apóstatas, doctrinas de demonios. Es nuestro deber reconocer, hermano, a los falsos maestros. Es una lástima, hermano. Pero al inicio de la vida cristiana yo le decía amén a los falsos maestros. Yo quería ser como ellos, hermanos. Y el Señor me iluminó, me sacó de ahí. Yo quería ser como ellos, hermanos. Es nuestro deber reconocer a los falsos maestros. rechazarlos, no escucharlos. No podemos sacar nada bueno de ellos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo vas a, si el árbol y el fruto es malo, qué puedes sacar de ahí? Nada. Hay que rechazarlos. Y eso hacía la iglesia primitiva. Pablo mencionaba a los herejes, a los que se estaban desviando. Chao con ellos. No hay que tener comunión con los falsos maestros. Es, dice este versículo, examinarlo. Hermano, me regalarán unos 20 minutos más. Amén. Examinarlo quiere decir, ¿qué quiere decir examinar? Discernir o distinguir entre la doctrina y práctica sana y la falsa. Lo voy a repetir, mi hermano, porque me voy a meter en un tema profundo ahorita. ¿Ya? Discernir entre la doctrina y práctica sana y falsa. Tú puedes decir que crees algo sano, pero estás practicando algo que no está sano. ¿Entiendes? Tú puedes decirme, sí, yo creo en la eclesiología, esto, 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 esto. Amén. Pero tu práctica no es sana. Examinarlo significa distinguir entre la doctrina sana, verdadera, y la doctrina se la practica, porque dice la Biblia, no seas solamente oidor, sino ser hacedor. Quiero hablarle a los bautistas reformados. Yo soy un bautista reformado, pero quiero hablarle a los bautistas reformados. Usted y yo podemos decir que somos bautistas reformados, pero le pregunto, ¿cómo está su práctica de lo que cree? ¿Cómo está su práctica bíblica de lo que usted dice creer? Porque los bautistas decimos que tenemos sana doctrina. La pregunta es, ¿cómo está tu práctica de la doctrina? En base a lo que tú crees, hermano. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Los carismáticos ya sabemos lo que creen. Los cuadrangulares, hermanos cuadrangulares, yo sé lo que creo. Los hermanos pentecostales, yo sé lo que creo. Los hermanos aliancistas, yo sé lo que creo. Mire que digo hermanos, los hermanos aliancistas, yo sé. Pero un bautista reformado, ya sabemos que cree, sí, un bautista reformado. ¿Amén o no? Entonces no debe venir con nada nuevo. Porque ya sabemos lo que creemos. Hermano, hay que estar muy atento, hermanos. Porque aunque una iglesia diga bautista reformada, hermano, solamente porque dice que es bautista reformada, tú le vas a decir amén a lo que dice. Dile amén si lo que dice creer y su práctica va acorde. Dile amén. Pero porque lleva la etiqueta de bautista reformada, amén, amén, amén. Tienes que conocer quiénes son sus pastores. Tienes que conocer qué predican. Y ellos también deberían estar haciendo lo mismo con nosotros, hermanos. Observándonos. Sí, que lo que verdaderamente creemos, lo practicamos. Es más, nosotros mismos, si no nos cuidamos, nos podemos apartar del camino, hermanos. La iglesia de Galacia, ¿qué dijo Pablo? Estoy sorprendido, ¿qué dijo Pablo? Que tan pronto, ustedes se estén desviando, hermano. ¿Y qué predicadores que tenía la iglesia primitiva? Los mismos apóstoles, hermano. Y el apóstol dice, estoy sorprendido, ¿quién los ha hechizado a ustedes que tan pronto se están alejando? Nosotros como iglesia tenemos como distintivo ser bautistas reformados. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Nuestra primera y única intención es ser bíblicos, hermano. Y agradar a nuestro Señor Jesucristo. No sé si a ti te mueve eso. Ser bíblico y agradar a tu Señor. Ser bíblico es estar atento con esto. Vaya a 1 Timoteo 4:16. Pablo le dice al joven Timoteo, su hijo en la fe, esto es para los líderes, hermanos, esto es para los líderes, pero también tiene implicación para nuestra vida, hermano. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado ¿de qué? De ti mismo, ¿y de qué cosa? Y de la doctrina. Persiste, persiste ¿en qué? ¿Qué es ello? Cuídate de ti. Hermano, todavía usted, yo no sé, pero yo tengo un corazón perverso todavía, hermano. Yo todavía tengo remanente de pecado. Yo tengo mucho que cuidarme, hermano, porque tengo remanente de pecado. Pero aparte tengo que cuidar ¿qué cosa? La doctrina. Y no solamente eso, dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te... Hermano, ¿usted cree que esto funciona así? Ven para acá, te voy a poner la inyección de bautista reformado. ¡Pum! Tiene la inyección de bautista reformado, ahí en esa inyección está toda la confesión de fe bautista de 1689, ahí estás y vas a ser inmune hasta que Cristo venga. Ah, así funciona esto. No, señor, tienes que ponerte la inyección todos los días. Todos los días. La inyección de la doctrina. Cuídate de ti mismo y cuida la doctrina, hermanos. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, la historia nos dice eso. La historia, son 2000 años de historia. Cristianos que empezaron bien y cristianos que terminaron mal. Bautistas empezaron bien y terminaron mal. Nosotros empezamos bien, hermanos, hay que terminar bien. Hechos 17, 11 al 13, anótelo para que lo haga en su devocional del día de mañana. La importancia de escudriñar, la importancia de escudriñar las predicaciones y lo que dicen, hermano. Hermano, es su deber ir a casa y escudriñar la predicación del día de hoy. Es su deber. Como los de los berianos de Hechos 17. Dice que ellos escucharon a Pablo y de ahí ¿qué hicieron? Escudriñaban cada día. Para ver si las cosas eran así, hermanos. Su deber es escudriñar, hermanos. Dice un autor, muy a menudo caemos en una clase de pasividad bajo la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Una pasividad. ¿Qué quiere decir? Que tú estás escuchando un sermón y estás demasiado pasivo, que están torciendo la doctrina y tú estás pasivo. Estás muy pasivo. No, hermano. Los de Berea no dejaron una enseñanza. Escudriñaban cada día con las escrituras para ver si lo que Pablo decía era bíblico o no era bíblico. Hermano, eso es para nosotros. Muy a menudo caemos en esa pasividad. Amados hermanos, nosotros no hacemos las cosas por parcerías, hermano. Nosotros no hacemos las cosas por parcerías. No hacemos las cosas por amistades. O sea, porque somos amigos entre las iglesias bautistas reformadas. Nosotros no hacemos las cosas por amigos. Nosotros hacemos las cosas si la Biblia dice eso, hermano. Porque aquí es lo que la Biblia dice. Ah, pero es que eres mi amigo, apóyame, amigo, pana, todo. No, señor. La Biblia no dice eso, hermano. Tú eres mi pana, pero el gran pana dice que no. Pero el gran amigo dice que no. Y no hay que caminar ahí, amigo. Porque el gran amigo, el yo soy, dice que no hay que caminar por ahí, hermano. Y vemos ejemplos como Pablo exhorta a Pedro. Pablo tiene que exhortar a Pedro, porque ¿qué estaba pasando con Pedro? Se estaba apartando, Pedro. Y gracias al Señor, Pedro escucha, hermano. Pedro escucha. Un buen siervo de Dios escucha doctrina y se aparta, hermano. Eso hace un buen siervo. Estamos seguros que Pedro reflexionó. Porque el mismo Pedro dice, Pablo habla cosas difíciles de entender, dice Pedro. Wow. Le escuchó, hermanos. Cuidado, hermanos. Cuidado con apartarnos, hermanos. Si atacas a la doctrina de Cristo, lo estás atacando a Él. Si atacas a lo que Cristo dijo que deberíamos enseñar, lo estás atacando a Él. Pero hermano, ¿qué pasa si eres esposo o esposa, si eres padre o madre, si eres hijo, suegra, suegro, suegra, eres pastor, eres mi mejor amigo, pero qué pasa si te estás desviando? Estás atacando a la doctrina de Cristo y debes cambiar, porque es la doctrina de Él. Igual te amaré, pero yo no puedo caminar contigo, hermano, porque es la doctrina de Cristo. ¿Por qué digo lo que digo, hermanos? Porque no se nos permite agregar nada ni quitar nada a la Biblia, hermanos. No tienes tú y yo, no tenemos el permiso de agregar ni quitar nada a la Escritura. La Escritura decimos que es suficiente para la vida y la piedad. Decimos que es suficiente para la vida personal. Pero también decimos que es suficiente para lo que se hace aquí en el culto, para la práctica de la iglesia. En la Biblia está todo. No tenemos que estar inventándonos nada, hermanos. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 1, 8, el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pero Pablo dice, si aún nosotros que le estamos anunciando el evangelio, anunciamos otro evangelio, entonces anatema, maldito. No se puede andar cambiando la doctrina, hermanos. Porque la doctrina es pura, santa, verdad. No se puede estar alterando. No tenemos el derecho, no tenemos el permiso de agregarle a la Escritura. No, hermanos. Lea Apocalipsis 22, del 18 al 20. Ábralo. Hermano, yo no le puedo agregar ni una tilde, ni una jota a la Biblia. No le puedo agregar yo eso. No puedo. No tengo esa autorización del cielo para ser creativo. Apocalipsis 22, 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, lo único que tú y yo podemos hacer es qué color pintar la iglesia. Si le pones aire acondicionado o no, ahí sí, pon los colores que tú quieras. Pero en cuanto a doctrina, Dios nos pide obediencia, hermano. No seamos creativos con la doctrina. Porque eso no quiere el Señor. Acuérdate de esto. La Biblia tiene la máxima autoridad, hermanos. La Biblia es sin rival. Como la única regla suficiente. Hermano, la Biblia es la única regla suficiente. Iglesia Bautista Reformada, cuídate, no te desvíes con invenciones humanas, porque dices tener en tus manos la verdad. Versículo 22. Hay dos interpretaciones, he luchado con este texto, versículo 22. ¿Qué podría decir? Absteneos de toda especie de mal. Ten cuidado, primera interpretación, lo que vengo diciendo. Ten cuidado del error doctrinal y de cualquier herejía. Ten cuidado de cualquier error doctrinal y de cualquier herejía. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque vino diciendo que debes examinarlo todo. Que debes retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Otros pueden decir, es la santidad, hermano. Porque un capítulo antes habla de la santidad, que lo predicaron aquí en el matrimonio. Hermano, lo uno o lo otro, no hace mal para nuestra alma. Porque la Biblia habla sobre la santidad que debemos guardarnos y la Biblia habla sobre el error doctrinal que tenemos que tener cuidado, hermanos. Las dos cosas habla la Biblia. Absteneo de toda especie de mal. No quiero saber, hermanos, de la herejía. No quiero saber de errores doctrinales, hermanos. Quiero saber de Cristo y de su verdad, hermanos. Es lo que quiero saber. Cristo, conocer a Cristo. Es lo que quiero saber. Asimismo, sed santos como el Señor es santo. Santo. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Nosotros como creyentes debemos mantenernos alejado de todo lo que tenga indicio de pecado. Ya sea, cuidado con la santidad y cuidado con los errores doctrinales, hermanos. Porque estamos hablando de pecado. Cristo enseñó la doctrina, los apóstoles enseñaron la doctrina, ¿y por qué nosotros en el siglo XXI enseñamos lo que nos parece? Y lo que cada uno cree. Oremos.